de Jesucristo. Para los que me conocen poco, no me conocen, mi nombre es Fabio Carvalho y estoy en la Iglesia Bíblica Bautista de Copacabana por la misericordia de Dios. Que estamos allí, está mi esposa, Ana Diana, y tengo también dos hijos, Andrés, tiene 12 años y David tiene 9 años. Entonces les pido mucha oración, especialmente por Andrés, que ya tiene 12 años. Es un problema.
Sí.
Pero bueno, creo que son buenos muchachos, son buenos, han sido muy obedientes hasta este momento, han sido muchachos rebeldes. Pero bueno, empieza otra etapa de la vida. Espero en Dios que en ellos futuros. Creo que en la noche podré hablar un poquito más sobre la iglesia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 10. Juan, capítulo 6, versículo 10. Gracias, hermano. Este hermano me llamó a desearme feliz cumpleaños, me acuerdo.
Amén.
No me acuerdo de su detalle, hermano. Me llamó a desearme feliz cumpleaños, gloria a Dios. Ya me trae agua.
Amén.
Muy bien, hermanos. Entonces, recuerden que yo uso la antigua Reina Valera. Juan 6, versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar en los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron con el número de 5,000 varones. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo te pido, Señor, que bendigas esta palabra, por favor, que utilice en mi vida. Tú sabes, Señor, que necesito misericordia sobre mi vida para dar esta mensaje. Que puedas hablar a los hermanos aquí presentes de la Iglesia Bautista del Sur. Es una iglesia a la que amo, Señor. Te pido que bendiga mucho a esta iglesia. Por favor, Señor, que le ayudes en todos sus propósitos, sus planes, el plan del pastor Freddy, y a todos los hermanos. Y también, Señor, a los demás pastores, misioneros que hay acá en este lugar, Señor. Te pido que tú lo bendiga, lo ayudes. Cualquier visitante, Señor, en tus manos están, Señor. Padre, bendice tu palabra, que ya abre nuestras vidas, porque, Señor, no tenemos más sino tu palabra. En nombre de Jesús, doy gracias. Amén.
Amén.
Bueno, mis hermanos, quiero tomar este pasaje y basándome en la palabra hacer recostar, en la frase hacer recostar a la gente. Cuando recibí la invitación para venir acá a la conferencia, entonces la invitación decía que el tema era Boca Maradena, ¿cierto? Boca Maradena. Entonces, este de Boca Maradena, de hacer recostar, yo creo que son dos palabras de fe. Dos son dos palabras de fe. Vaya, entren en alta mar. Entren en alta mar, le dice el Señor a los apóstoles, ¿cierto? Estaba ahí con ellos. Entren en alta mar para pescar. Y aquí, de igual manera, ya les dice, vaya, haga recostar a las personas. Son dos palabras de fe, porque en ninguna de las dos estaba el hecho dado, ¿cierto? Había que hacer algo para ver un resultado. Y había que hacer algo que no se veía que fuera a venir, ¿cierto? No parecía que fuera a ocurrir. Entonces, hermanos, creo que no me salgo mucho del tema en esta palabra de hacer recostar a la gente. Es una palabra de fe, y cuánta fe la que nos hace falta, mis hermanos, en la obra de Dios. El Señor manda a sus discípulos para que le digan a la gente que se recueste en la hierba. Eso significa que estas personas no deberían de caminar más, porque algo iba a pasar, y la muchedumbre, la multitud está allí expectante de lo que viene. El versículo 11 dice: tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. O sea que, por decir algo, tenían ahí los panes, digamos, que estaban acá, y él le va diciendo, pues, bueno, vayan viniendo, y él como que les va dando, y siguen saliendo panes, y siguen saliendo peces, y yo me imagino que ni sabían de dónde salía, pero sí que era por allí, que apenas eran 5 panes y 2 pececitos pequeñitos. Pero él seguía repartiendo, y bueno, hay que seguir dando y seguir así, ¿no? Que no se veía de dónde salía eso, pero ya la gente se había ido a recostar, estaban descansando, antes de que ocurriera esta multiplicación. Mire que este es un versículo cruz con Mateo capítulo 14, el verso 19, que dice: y mandando a la multitud de recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y rompiendo los panes los dio a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Entonces quiero tocar, hermanos, 3 asuntos importantes, o asuntos que yo veo que el Señor nos enseña, o que Dios me ha enseñado en esta palabra, y que pretendo enseñarles a ustedes o mostrarles a ustedes, que Dios nos muestre.
Amén.
El primero es que Jesús tiene misericordia de las multitudes.
Amén.
Eso está en Marcos capítulo 6, que es también relativamente un milagro. Marcos capítulo 6, el versículo 34. ¿Amén?
Amén.
¿Quién no lo lee, por favor? Marcos 6, 34.
Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Muchas cosas. Y esta era la multitud que iba en el desierto y que no tenían que comer, y que él les va a multiplicar los panes y los peces. Esta es la multitud. Y dice la Biblia que el Señor tuvo compasión, tuvo misericordia de esta multitud, que es a la que multiplica los 5.000, o más de 5.000, por lo menos eran 5.000 varones, por lo menos, pero multiplica a muchos, a toda esta gente. Si ustedes eran 5.000 varones, él se multiplicará como 15.000 porciones de panes y no sé cuántas de peces, ¿cierto? Entonces, también otras 20.000 de peces, no sé, pero entonces es una multiplicación muy grande, desproporcionada, y efectivamente es un milagro. No puede haber otra manera de que esto hubiera pasado. Es algo que Dios tiene que haber hecho. Que salieron panes de otra parte. No, todo eso es falso. Tiene que ser Jesús los hizo allí de esta porción que era tan mínima.
Amén.
Pero lo primero es que Él tiene misericordia, Él tiene compasión de la multitud. Esta compasión es porque, según el versículo 34, porque eran ovejas, como ovejas sin pastor, ¿cierto? Eran como ovejas sin pastor. Y en Marcos capítulo 8, busque por favor, mi hermano, el versículo. Marcos capítulo 8, el versículo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Marcos 8, 2. ¿Cómo dice?
Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer.
Esta es la multiplicación de los 4.000, ¿verdad? Que es una multiplicación de 5.000 y otra de 4.000. Esta es la de los 4.000. La primera fue la de los 5.000. En la multiplicación de los 4.000 también hay compasión de la gente, pero por otra razón, ya no porque estaban como ovejas sin pastor, sino porque no tenían que comer. Entonces hay dos tipos de compasión de las multitudes. Aquí vemos en el Señor Jesús una compasión que, digamos, es una compasión espiritual. No tiene pastor, no ve a sin pastor. Y otra compasión que es una compasión física. No tienen hambre y no han comido. Tengo compasión de la multitud. Entonces, esta misericordia que viene de que la gente es miserable, la gente está en miseria,
sí,
la gente está en miseria, esta misericordia es algo de Dios, es algo natural de nuestro Señor, es algo natural de Dios. Jesús todo lo conoce, todo lo sabe, es Dios, y en esa época, pues sabemos muy bien por la Biblia que Él también sabía todo y conocía todo lo que había en el pensamiento de las personas y sabía todo lo que iba a pasar. Y él sabía que la mayoría de esta gente no lo hacía. ¿Cierto? Recordamos que incluso muchos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la podrá entender? Y él después le dice a los más cercanos, ustedes también se piensan esto, si quieren vayas y pueden ir también. ¿Cierto? Ahora, sabemos que no se fue todo el mundo, que algunos quedaron, pero la mayoría se fueron. ¿Cierto? La mayoría no lo siguieron. Y es más, en Juan capítulo 6, que fue el texto donde empezamos, Juan capítulo 6, el versículo 26 nos revela también otra cosa de esta multitud. Dice Juan 6:26, respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, mas porque comisteis del pan y os hartasteis. O sea, porque lo siguen porque comieron del pan, ¿cierto? Esta es la de los 5,000. Entonces, esta es una gente con una cosa, un corazón muy malvado, un corazón muy malo, el corazón del hombre, el ser humano. Y esta, siguieron a Jesús porque le dio comida. Le dio comida. Entonces, ¿conoce usted una iglesia? O bueno, uno habla mucho, uno como bautista independiente, fundamental, creyente de la Biblia y todas las otras cosas que hay detrás de eso. Uno se dice, no, la gente va a las iglesias por los milagros. Entonces, donde hay milagros, allá llega mucha gente y la generación mala y adulterina está que busca señales y milagros. Y es una iglesia grandísima, pero no hay creyentes, porque como solamente están buscando los milagros. Y eso es verdad, pero es una iglesia que es el peor, un lugar peor que ese, que es un lugar peor que ese donde la gente va por comida. ¿Cierto? Ese es un lugar peor, más malo que el lugar donde van por milagros. Por milagros van por lo menos por algo sobrenatural, pero donde van por comida van por algo físico. ¿Cierto? Entonces hay que tener cuidado en nuestros ministerios de ayuda a la gente y todo eso, porque si la gente está yendo es por comida, porque les van al mercado, eso es peor que si fueran por milagro. ¿Cierto? Y el Señor les dice, ustedes ni siquiera me buscan por el milagro. Sería mejor, están buscando porque les di comida. Muy grave, está muy difícil, está muy dura. No obstante, tenía compasión de esa gente. Y es lo que me pregunto yo, ¿cierto? Porque este mundo es tan malo que nos ha quitado la misericordia y la compasión. Uno le ayuda a la gente, después le pagan mal, ya no le ayuda a nadie más. Bueno, no es eso. No le debo ayudar a nadie. No le digo que, ya, yo he sufrido mucho y me han robado mucho la vida para que venga a pagar. No es eso, no le ayuda a nadie ya. Mejor yo no creo en nadie, no creo ni en mí mismo. Bueno, así es, hermano. Pero no nos puede faltar la misericordia.
Amén.
Yo no quisiera no ayudarle a nadie más, yo quisiera no tener misericordia de nadie más, hermano, ya, pero no nos puede faltar porque es una cosa de Dios. Un sentimiento de Dios. No debemos de ser ingenuos, no debemos de ser meditar bien las cosas, pero la compasión siempre debe estar. La misericordia siempre debe estar. Y aquí es sobre las multitudes. Usted ha escuchado la frase, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. ¿Has escuchado esa frase, cierto? Bueno, eso lo dice mucho, hay veces lo dice uno porque tiene muy poquita gente en la iglesia. En la iglesia es grande. No, la calidad. Sí, la calidad. A lo mejor yo he dicho eso, hermano, no me creas, es un hombre sin compasión de la multitud. Yo creo que hay que tener compasión de la multitud y que en un sentido también hay que mirar la cantidad, no solamente la calidad, ¿cierto? Solamente la calidad. Hay que mirar la cantidad, hay que hacer conferencias, campañas evangelísticas, salir a predicar, hacer campamentos de jóvenes, involucrar a la gente, trabajar. Hay que ir, llegar a la multitud, que ver cómo llegamos allá donde es y tener misericordia de esa gente, así sea mal, así sea mal, pero hay que tener misericordia. ¿Sabe qué? Yo, digamos que no tenía mucha misericordia, pero cuando voy a la Biblia y leo en Sofonías, leo Sofonías capítulo 1, el versículo 14, Sofonías 1:14. Sofonías. Está en la Biblia, no es parte de la Biblia. Está. Sofonías 1. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy presuroso. Cosa amarga del día de Jehová, gritará el día valiente. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes y sobre las torres altas. Versículo 17. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron a Jehová. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Yo estaba explicando eso a mis hijos antes de venir. Y esto es una cosa que a mí me ha causado compasión del mundo, hermano. Un día va a ser destruido. Va a llegar el día de Dios, va a llegar la tribulación sobre este mundo, van a haber muchas catástrofes, va a haber mucha muerte. Dice que la sangre será derramada como polvo. Hay veces uno come cualquier cosa, algo así, una pizza o algo, y le dan un polvito para echarle ahí. Y yo echaba eso, yo dije, uy, así un día va a ser derramada la sangre de todos los pecadores sobre el suelo, ¿cierto? Así como yo he hecho este polvo sobre esta pizza. Así un día, cuando llegue el día de la ira de Jehová, va a ser las cosas así. Y su carne como estiércol. Bueno, no quiero explicar mucho eso, pero yo pensaba en la familia michoacana, que era una mexicana. Yo he estudiado un poquito el fenómeno de la familia michoacana y de las bandas paramilitares en México, eso que le va cortando la mano a la gente, los brazos, y ellos dejan las manos por allí, los brazos, en la cabeza por allí, con los mensajes, y así van a ser los que están con los Zetas, así van a estar los que están con la familia michoacana, ponen carteles, y lo que llega cuando llega la policía es el levantamiento de cabezas, o el levantamiento de brazos, o el levantamiento de piernas. Y yo miraba esto y yo, un día la cosa va a ser así, o peor, sobre los pecados. Y ahí yo tengo compasión de este mundo, hermano. Tengo misericordia de lo que va a pasar con aquellos que no quieren de Dios, que no están buscando a Dios, que no lo conocen. Y cómo nosotros tenemos que llegar. Si no falta nada para el arrebatamiento puede ser hoy. Pues si hoy el arrebatamiento, hermano, ya empezó la ira de Dios sobre eso. Amén, ¿cierto? Ya empezó. Pues puede empezar esos 7 años de tribulación el día de Jehová mañana. Y empieza la masacre de Dios sobre este planeta, sobre esta tierra. Hermanos, no seamos tan duros de corazón, tengamos misericordia. El Señor la tuvo. En segundo lugar, vamos a Juan 6, hermano, por favor, y el versículo 5 dice: Juan 6, 5. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esto decía pensando, probando, porque él sabía qué había de hacer, lo que había de hacer. En segundo lugar, quiero pensar, que pensemos en la actitud de Felipe. Señor, pruebo Felipe sobre la respuesta que Felipe va a dar. Felipe le dice en el versículo 7: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Bueno, ¿cuál debería de ser la respuesta correcta de Felipe? Yo no estoy muy seguro. Pero es probable que Felipe haya respondido más que esta parte de 200 denarios de pan. En Mateo 14, que fue el texto que vimos antes, que es el texto paralelo a esto, dice ahí que los discípulos le dicen: manda a la gente que se vaya para las casas, o que se vaya para otras partes, no, que vayan a otro lugar a comprar allá, que vayan y compren ellos sus cosas. O sea que la respuesta de Felipe muy posiblemente fue: 200 denarios de pan no les bastarán, el lugar es desierto y ya es pasado, dígale a la multitud que se vaya por las aldeas y compren ellos pan y compren ahí lo que tengan que comprar. Y eso evidentemente es contrario a hacer repostar a la gente, a la palabra de instrucción. Eso es muy distinto. No debe decir, ¿deben ustedes de comer? No, no tenemos. Dígale a la gente que vaya y compren por allá cosas muy diferentes que Jesús. Hombre, Felipe, ¿sabe qué? Mande a recostar la gente. Vaya, dígales que se acomoden, que ya les vamos a dar la comida. Eso es decir que cada quien se defienda como puede, ¿no? ¿Cierto? Felipe se quita el problema de encima, asume la falta de misericordia de la que hablé, pero también, hermanos, la falta de fe, ¿no? La falta de fe en lo que podía hacer nuestro Señor. La Biblia dice que Jesús prueba a Felipe preguntándole de dónde comprarían eso, y esta sería la prueba del dinero, porque Felipe no dice, bueno, aquí están esos panes, estas cosas, y usted puede hacer algo, la gente necesita comida, sino que lo que Felipe dice es 200 denarios de pan. O sea, él está pensando en el denario, en el dinero. Y muchas veces nosotros pensamos es en el dinero, en la plata. ¿Dónde está la plata para ir de viaje? Necesitamos es plata, ¿no? Nosotros necesitamos, pues, necesitamos llegar allá. Necesitamos el transporte. Yo no sé Dios cómo nos puede llevar, pero necesitamos es el transporte. Cuando le pedimos algo a Dios, muchas veces no le pedimos lo que necesitamos, sino que le pedimos la plata. Dios mío, necesito 100 mil, necesito 1 millón, necesito 3 millones, entonces necesito pagar los servicios, Dios mío. A ver, ¿cómo me va a pagar los servicios? ¿Cómo me va a ayudar con este terreno? Dios mío, necesito unos zapatos, necesito 50 mil pesos para esos zapatos, necesito tal, y le estamos pidiendo la plata. Esta es la tentación, la pruebita de Dios, ¿cierto? Queríamos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Vino Felipe y lo dijo Andrés, y otra vez Andrés y Felipe lo dicen a Jesús. Mejor dicho, los griegos van. Primero el Señor le dice a Felipe: Felipe, sígueme. Ellos llaman a Jesús a mi compañero. Y pues llamó un cierto. Después lo llamó. Llegan los griegos donde Felipe y le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Pero un momentico yo le pregunto por allá, amigo mío: hey, Andrés, ¿por aquí no será que lo van a matar? ¿Qué le irán a hacer al Señor? No vamos a decir. Yo, digamos que Felipe era incrédulo, pero era desconfiado. Más bien, yo era incrédulo, esto más. Pero el que le sigue es Felipe. Como desconfiado del hombre. En Juan capítulo 14, vemos a Tomás y después vemos a Felipe. En Juan capítulo 14, Jesús, versículo 6, Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7, si me conocieses, también a mi Padre conocerías, desde ahora me conocéis, ¿lo habéis visto? Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, listo, váyase por donde quiera ir, pero muéstranos al Padre, no te desolvides. Entonces no es, y nos va a suceder, no es, digamos, incrédulo, pero es un poquito desconfiado, ¿sí? O era, pues, desconfiado. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos ser desconfiados de la obra de Dios, de las cosas de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros que nos aseguremos antes de actuar para en las cosas de Dios? Pues no hay para el mundo, lo que pasa es que el mundo que está tan mal. Pero para las cosas de Dios somos desconfiados. Como dicen por ahí, nos curamos en salud, ¿cierto? Nos curamos antes de estar enfermos. Denme un ejemplo de desconfianza en este mundo. Denme un ejemplo. Invertir dinero, uno más sencillo. Le pregunta al taxista antes de decir: Oiga, ¿cuánto vale para esto? Ah, vale tanto, pero tengo. Ah, no, pero tengo tanto. Le dice: No, lo llevo. Porque usted dice: No, este hombre después ahí me marca más, ¿cierto? Me marca lo que no es. Un ejemplo ahí sencillo de disfrutar. Pues, hermanos, así es este mundo, pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Con Dios no es para desconfiar. Con Dios no es para curarnos de salud. Con Dios es de fe.
Amén.
Con Dios es asunto de hogar mar adentro.
Amén.
De mandar recostar la gente. De entrar en alta mar. Ese es el asunto con Dios. Con Dios no es de desconfiar. ¡Oh! ¡Vaya mar adentro! Pero primero me amarro ese cinturón aquí porque donde me caiga por allá y con Jesús ahí no está. Pronto se va y se hunde este barco por allá. Digan a la gente que recueste. Yo le voy a decir a estos que están aquí de quita los panes. Por los que están por allá, porque no les va a alcanzar. No, 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 con Dios no son así las cosas, mis hermanos. Dios es de fe.
Amén.
Amén. Dios es de fe, mis hermanos. La obra de Dios es así. Vamos a empezar una obra, vamos a predicar, a construir, a evangelizar. De fe.
Amén.
Es de fe.
Amén.
¿Por qué debemos, hermanos, entrar en alta mar? Bueno, debemos entrar en alta mar, hogar mar adentro, porque tenemos misericordia de los enemigos. Y número dos, porque con Dios es de fe. Es de fe las cosas. Número 3, el tanteo de Andrés. Capítulo 6, versículo 8. De Juan. Sí, Juan 6, 8. Dice a uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. ¿Mas qué es esto entre tantos? La otra visión del asunto de hacer reposar a la gente lo presenta Juan, la palabra de Dios aquí de Andrés, que dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececitos. Al parecer esa respuesta viene de que Jesús había preguntado, le había dicho que le diera de comer. La cifra, hermanos, es insignificante. 5 panes y 2 peces, eso es una tontería. De ahí no se alimentaría el muchacho que los tenía. El resto, eso para 5,000 o más personas, muchas más de esas, no iba a servir. Podría haberle dicho, le mandó, aquí no hay nada. Pues, sinceramente, diga la gente que vaya, aquí no hay nada. Vemos que aquí hay 300 personas esta noche, ¿cierto? Y el pastor le dijo, bueno, voy a invitar a comer a todos los hermanos. Hermana, ¿qué tenemos? Pastor, tenemos 2 pancitos. Hermano, no tenemos comida. Pues, yo los he invitado, pero no tenemos comida. No, es hermano, apenas tenemos 2 panes. No, hermano, es cierto, no tenemos comida. Pancitos me los como yo. Y el agua. Pero no faltó Andrés y el oye, los panes. Como tanteando, ¿cierto? A ver, vamos a ver qué dice el Señor, ¿no? ¿Qué nos dice? Aquí hay 2 panes y unos pececitos. Entonces, hermanos, digamos que no es mucha fe, pero da un impulsito, ¿cierto? Es como cuando uno dice, oiga, me tiene en cuenta. No se acordará de mí algún día, pero Dios me tiene en cuenta. Entonces hay veces, hermanos, que nosotros oramos, Señor, pues yo quiero ir a tal lugar, tal cosa, pero apenas tengo, vea, 1,000 pesos. Con esto ni para pasar, Dios mío. ¿Dónde voy a ir? Pero se puede decir, bueno, señor, vea, tengo 1,000 pesos. ¿Cómo me lleva a decir lo que tengo aquí en mi bolsillo? Pero ahí ve, hermano, nosotros estamos quitando el trabajo de Dios antes de empezar. ¿Cierto? Antes de que Dios empiece, nosotros ya lo estamos cerrando. Porque no tenemos, es que apenas tengo 5 panes, tengo apenas 1,000 pesos, tengo una pequeña misión, no tengo apoyo económico. Yo no sé, hermano, cuántas cosas podemos nosotros decir en oración y cerramos de una vez la obra de Dios. ¿Cuántas palabras podemos decir? Dios mío, usted sabe, Señor, que yo quiero trabajar en tu obra, Padre Celestial. Usted sabe que usted me puso allí en este lugar, Señor, y todo esto. Pero Dios mío, es que apenas tengo 2 panes. Pero Dios puede hacer algo. Dios es el Dios de los milagros.
Amén.
Y llegan las cosas de donde uno menos piensa. Nuestra oración debería ser, Señor, aquí estoy, tengo esto, ¿qué va a hacer usted con esto? Ahora tenemos 3 razones, hermanos, para entrar en alta mar. Uno, tener compasión por la gente. Otro es porque Dios no quiere nuestra desconfianza. Y otra cosa es que Dios muchas veces nos da un comienzo. Dios mismo lo pone. ¿De dónde salió ese hombre con 2 panes? De la nada. Dios mismo nos da un comienzo ahí, donde menos pensamos, pero ni no lo creemos. Casualidad que llegó ahí. Llegó ese panecito. ¡Ah! Nos llegaron una plata. Eso sí, será que Dios mandó una plata. No, eso de pronto es ahí como para que nos vayamos de paseo ahí para Santa Marta, para Cartagena, pero eso no alcanza para construir. Hermano, entonces, Dios da el comienzo y uno como que lo frena. Ahora, aquí nos encontramos con el punto que yo pienso es más complicado de todo esto. El punto es, ¿cuándo es el tiempo? Puede que digan, listo, hermano, yo tengo compasión de la gente. Yo confío en Dios y tengo un comienzo. Tengo algo para sacar. Una familia. Tengo una familia. ¿Cuándo empiezo? Dígame el momento, porque es que Dios no tiene tiempo, es la eternidad. Dios es el tiempo. Nosotros sí tenemos tiempo. Solo me necesita esperar a Dios. Ahora dígame, ¿cuándo van a reposar la gente? ¿Cuándo será el momento? Bueno, la respuesta es tan fácil como difícil. Cuando Dios diga. Cuando Dios ordene. Porque usted tiene todo, pero Dios no le ha dicho nada, también fracasa. Porque tenía que llegar la palabra de Él. O me van adentro. O tenía que llegar, hagan reposar la gente. Si Felipe dice, Andrés, no, pues con esos panes vamos a repartir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos veces. Uno, dos. No, ya, no hay más. Tenía que haber llegado Dios a la orden, Jesús a la orden. Y no, no hay nada. Ya repartiendo, Dios mío, ¿verdad? No, pues que me mandó aquí a trabajar. No me dejó que hiciera, ¿verdad? Es que yo no le he dicho. Yo no había dicho. Entonces, hermanos, es cuando Dios da la orden. Porque hay gente que empieza algunas cosas, pero no termina. Gente que está pensando, hermano, que todo es como para sufrir y dolor y angustia. Pues, pero Dios nos da la victoria.
Amén.
¿Sabe, hermano? Dios nos da el tiempo y nos muestra el tiempo. Ahora, hermanos, ¿cuándo empezar a alimentar a la gente? Cuando Dios lo mande a hacer. Y aquí no nos queda otra cosa, sino, hermanos, que Dios hable en nuestros corazones. No nos queda más. Que Dios nos ponga ese deseo, ese querer como el hacer. No nos va a hablar al oído. Ya es, toque nuestros corazones, hable en nuestros corazones. Y nosotros digamos gracias, acepto.
Amén.